ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಾಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. Gita, capítulo 8, alcanzando al Supremo. Se ha leído el 11, ¿no? Ayer,
sí.
Supongo.
El 13 nos toca hoy.
Bueno, para los que no estuvimos, somos nosotros del otro. Vamos a leer también los versos 11 y 12, pero hacemos el sánscrito en el 13. Om Nitya Kaksharam Brahma.
Om Nitya Kaksharam Brahma.
Vyaharan Mam Anusmaran.
Vyaharan Mam Anusmaran.
Yatrayati Tyajan Deham.
Yatrayati Tyajan Deham.
Sayati paramam gatim.
Sayati paramam gatim.
Omitye kaksharam brahma.
Omitye kaksharam brahma.
Vyaharan mam anusmaran.
Vyaharan mam anusmaran.
Yakprayati tyajan deham.
Yakprayati tyajan deham.
Sayati paramam gatim.
Sayati paramam gatim.
Omityekaksharam brahma.
Omityekaksharam brahma.
Vyaharan mam anusmaran.
Vyaharan mam anusmaran.
Yakprayati tyajan deham.
Yakprayati tyajan deham.
Sayati paramam gatim.
Sayati paramam gatim.
Om.
Om.
La combinación de letras Om.
La combinación de letras Om.
Om Kara.
Om Kara.
Iti.
Iti.
Así pues.
Así pues.
Eka Aksharam.
Eka Aksharam.
La sílaba única.
La sílaba única.
Brahma.
Brahma.
Absoluto.
Absoluto.
Vyaharan.
Vyaharan.
Profiriendo.
Profiriendo.
Mam.
Mam.
A mí, Krishna.
A mí, Krishna.
Anusmaran.
Anusmaran.
Recordando.
Recordando.
Yaha.
Yaha.
Todo el que.
Todo el que.
Prayati.
Prayati.
Deje.
Deje.
Tyajan.
Tyajan.
Abandonando.
Abandonando.
Deham.
Deham.
Este cuerpo.
Este cuerpo.
Saha.
Saha.
Él.
El.
Yati,
yati.
Consigue.
Consigue.
Paramam.
Paramam.
El supremo.
El supremo.
Datim.
Datim.
Destino.
Destino.
Krishna sigue hablando sobre el proceso del yoga, cómo alcanzar el supremo, y vamos a ver primero los versos 11 y 12 y luego este 13. En el 11 dijo: las personas que están versadas en los Vedas, que profieren el Omkara y que son grandes sabios de la orden de renuncia, entran en el Brahman. Al desear esa perfección, uno practica celibato. Ahora te explicaré brevemente ese proceso mediante el cual se puede lograr la salvación. La situación yógica es la de estar desapegado de todas las ocupaciones de los sentidos, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital en la parte superior de la cabeza. Uno se establece en el yoga. Y el verso de hoy dice: si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Significado. Aquí se afirma claramente que Om, el Brahman, y el genio Krishna no son diferentes. El Om es el sonido impersonal de Krishna, pero ese sonido Hare Krishna contiene al Om. El canto del mantra Hare Krishna se recomienda claramente para esta era, por lo cual, si uno abandona su cuerpo al final de la vida cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, llegará, sin duda, a uno de los planetas espirituales, de conformidad con la moralidad de su práctica. Los devotos de Krishna entran en el planeta de Krishna Goloka Vrindavan. Para los personalistas también hay infinidad de otros planetas en el cielo espiritual, conocidos como planetas Vaikuntas, mientras que los impersonalistas permanecen en el Brahma Jyoti. Vamos a ver el 14 también. Ananya cheta satatam yo mam smarati nityashah tasyaham sulabha partha nitya yuktasya yogina. Para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. Significado. Este verso describe especialmente el destino final al que llegan los devotos puros que sirven a la Suprema Personalidad de Dios mediante el Bhakti Yoga. En versos anteriores se han mencionado cuatro clases de devotos: los afligidos, los indagadores, aquellos que buscan ganancia material, y los filósofos especuladores. También se han descrito diferentes procesos de liberación: el Karma Yoga, el Dhyana Yoga y el Hatha Yoga. Los principios de esos sistemas de yoga tienen añadido un poco de Bhakti, pero en este verso se menciona particularmente el Bhakti Yoga puro, sin ninguna mezcla de Dhyana, Karma o Hatha. Como se indica con la palabra Ananya Cheta, en el Bhakti Yoga puro el devoto no desea nada aparte de Krishna. Un devoto puro no desea ser promovido a los planetas celestiales, ni busca la unidad con el Brahma Jyoti, ni la salvación o la liberación del enredo material. El devoto puro no desea nada. En el Chaitanya Charitamrita, al devoto puro se lo llama Nishkama, que significa que él no tiene ningún deseo de procurar su bien personal. La paz perfecta le pertenece solo a él y no a aquellos que se esfuerzan por el beneficio personal. Mientras que el Jnani Yogi, el Karmi Yogi o el Hatha Yogi tienen sus propios intereses egoístas, un devoto perfecto no tiene ningún otro deseo más que el de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, el Señor dice que a alguien que está consagrado a él de un modo resuelto, le es fácil conseguirlo a él. El devoto puro siempre se dedica a prestar el servicio devocional a Krishna en uno de sus diversos aspectos personales. Krishna tiene diversas encarnaciones y expansiones plenarias, tales como Rama y Nisinga, y el devoto puede escoger fijadamente en cualquiera de esas trascendentales formas del Señor Supremo con un servicio amoroso. Esa clase de devoto no se encuentra con ninguno de los problemas que plagan a los practicantes de otros yogas. El Bhakti Yoga es muy sencillo, puro y fácil de ejecutar. Uno puede comenzar simplemente con el canto de Hare Krishna. El Señor es misericordioso con todos, pero como ya lo hemos explicado, Él se inclina de un modo especial por aquellos que siempre lo sirven sin desviación. El Señor ayuda a esos devotos de diversas maneras. Como se afirma en los Vedas, en el Katha Upanishad 1.2.23, Yam evaisha vrinote tena labhyas, tas yaisha atma vivrinote tanum syam svam. Aquel que está plenamente entregado y dedicado al servicio devocional del Señor Supremo puede entenderlo a Él tal como Él es. Y como se declara en el Bhagavad Gita 10.10, Dadami Buddhi Yogamsam, el Señor le da a ese devoto la inteligencia suficiente como para que al final el devoto pueda llegar a él en su reino espiritual. La característica especial que tiene el devoto puro es la de que siempre está pensando en Krishna sin desviación y sin considerar el tiempo o el lugar. No tiene que haber ningún impedimento. Él debe ser capaz de desempeñar su servicio en cualquier parte y en cualquier momento. Algunos dicen que el devoto debe permanecer en lugares sagrados, tales como Vrindavan, o algún pueblo sagrado en el que el Señor vivió. Pero el devoto puro puede vivir en cualquier parte y crear la atmósfera de Vrindavan por medio de su servicio devocional. Si Advaita le dijo al Señor Chaitanya, donde quiera que tú te encuentres, oh Señor, ahí es Vrindavan. Como se indica con las palabras Satatam y Nityashaha, que significan siempre, regularmente o todos los días, el devoto puro constantemente recuerda a Krishna y medita en él. Estas son cualidades del devoto puro para quien el Señor es muy fácil de conseguir. El Bhakti Yoga es el sistema que el Gita recomienda por encima de todos los demás. Por lo general, los Bhakti Yogis se ocupan de cinco diferentes maneras. Primero, Shanta Bhakta. Ellos se ocupan en el servicio devocional en estado de neutralidad. Dasya Bhakta. Se ocupan en el servicio devocional como sirvientes. Tercero, Sakya Bhakta. Se ocupan como amigos. Cuarto, Matsalya Bhakta, se ocupan como padres o madres. Y cinco, Madhurya Bhakta, se ocupan como amantes conyugales del Señor Supremo. De cualquiera de esas maneras, el devoto puro siempre está dedicado de un modo constante al amoroso servicio trascendental del Señor Supremo. Y no puedo olvidar al Señor Supremo, y por eso para él el Señor es fácil de conseguir. El devoto puro no puede olvidar al Señor Supremo ni por un momento. Y de la misma manera, el Señor Supremo no puede olvidar a su devoto puro ni por un momento. Esa es la gran bendición del proceso de conciencia de Krishna, que consiste en el canto del Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Amagyana timirandasya gyanandana shalakaya chakshurum militam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Pues Krishna sigue repitiendo lo mismo, que si uno piensa en él, abandonando el cuerpo, llega a él. Ya lo ha dicho en el verso 5, prácticamente usa palabras muy parecidas, la palabra trayati, está y también yati, que significa yéndose, tyaja, dejar el cuerpo. Yak prayati samadbhavam, dijo el verso 5, yati nastyatra sanshayaha, cuando abandona el cuerpo recordándome a mí de inmediato alcanza mi naturaleza. De eso no hay ninguna duda. Lo repito otra vez, si uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Y lo va a repetir de nuevo en el siguiente verso, Mam Upetya Punarjanma, que es un verso muy conocido, que estas almas que llegan ahí, luego no han alcanzado la máxima perfección y no jamás regresan a este mundo temporal. Eso es la promesa. Punarjanma Navidyate, y lo va a repetir en el siguiente verso, después otra vez, que nunca vuelven a nacer. Pues eso es la gran fortuna que tiene la persona que puede recordar Smaranam, ante Narayana Smriti, recordar al Señor Supremo en el momento de abandonar el cuerpo. Y como hemos ya explicado varias veces, esto no se hace por casualidad. Se practica durante la vida, y Krishna dice, si esto se hace, uno se sitúa en esa práctica del yoga, Y también hemos visto la palabra Ananya Cheta Satatam. Ananya, esa palabra también viene muchas veces en Bhagavad Gita. Vajate Mam Ananya Bhak. Sin desviación. O Anya Avilashita Shunyam, la misma palabra Anya, algo, otra cosa no. Eso básicamente es lo que quiere decir. Es fijo en una sola dirección y no va de un lado a otro, o se mezcla con karma, jnana o yoga, sino es bhakti y no es otra cosa. Entonces, si alguien hace eso, entonces sin duda, sayati param bhakti, se llega al destino supremo.
Es que a mí siempre cuando escucho esto de la mente hay algún tipo de dualidad o de confusión, porque de otra manera es decir que a veces vemos o Krishna también dice que hasta que no esté uno completamente puro no puede alcanzar ley, no puede alcanzarlo, pero si alguien por casualidad de repente, o bueno, a veces vemos que los devotos pues incluso no están plenamente absortos en Krishna, pero por la buena fortuna porque han practicado durante la vida un servicio devocional, pues son favorecidos, que a veces en el momento de la muerte los devotos están ahí para ayudarles. Entonces, en todas las circunstancias es que alcanza la naturaleza trascendental, vuelven de vuelta a los planetas espirituales.
Por lo menos lo que dice aquí, ¿no? Uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. ¿No? Parece demasiado.
Para mí, claro, no lo puedo llegar a... ¿Por qué se dice incluso toma tantísimas vidas volver de vuelta a Dios?
Sí, y cuando uno puede pensar en el momento de la muerte, significa lo ha practicado durante muchas vidas, si no, no puede pensar. ¿Verdad? Porque la mente yang vapismanam bhava. Es todo algo interno. Por eso las impresiones que la mente tiene durante la vida dejan huellas en el corazón. Y si uno no practica realmente y sinceramente, pues la mente no puede fijarse en Krishna. Eso es lo que Prabhupada dijo claramente en el significado de este verso 5, donde Krishna dice, si alguien piensa en mí, vendrá a mí. Y dice asankshaya, sin ninguna duda. O sea, esa palabra también lo repite varias veces para que, porque sí, tenemos dudas. Ya, evidentemente, ¿no? Hay dudas. Y dice, no tengas dudas. No hay ninguna duda. Pero Prabhupada, por supuesto, explica que dice el Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente, también es el más puro de los puros. La palabra smaran, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura. Que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. No va a poder recordar, va a recordar otra cosa. Lo que más, es más atractivo. El alma tiene raga. Eso es su naturaleza. Es raga, rati, prema, bhava, esas son todas palabras de diferentes estados de lo mismo. Hay una atracción, un sentimiento, la energía de amar se dirige a algo, tiene que dirigirse a algo porque es natural del alma. Krishna lo tiene, es su naturaleza. Y nosotros lo tenemos también. Y si no es Krishna, es muchas diferentes cosas. Y no, si no es un ser humano, lo hemos comentado tantas veces, algo tiene que ser. Muchas veces es un animal, una mascota, y a veces ni siquiera eso, es un oso de peluche. Eso lo hemos visto incluso en adultos. Sí, Una persona que lleva algo que representa una entidad viviente. Y de alguna manera, como los niños, una niña pequeña, los niños con coches, pero las niñas normalmente con una muñeca o un animalito, los niños también con un animalito, tienen algún, un oso es lo típico, ¿qué más? Un conejito, hoy en día hay de todos, cualquier cosa, incluso arañas habrá, algo supuestamente feo, pero como estamos en Kali Yuga, no, y la gente de mascota, como es Kali Yuga, ya no son solamente algo como cute, ¿cómo se dice eso en español?
Bonito.
No, bonito, sí, gracioso, sino algo realmente asqueroso. Arañas, serpientes, largatijos.
Las muñecas de muertitos están de moda hoy.
¿Las muñecas de qué?
Monster High.
¿Qué?
Monster High.
¿High de qué es? ¿Un tiburón?
No, son muñecas monstruos, por ejemplo, de Frankenstein, una muñequita Frankenstein. Que
ok, el punto es que nuestro baba puede ir incluso a una muñeca monstruosa, si la mente está mal, mal, mal entre comillas, mal porque... Ahí vamos, ¿no? Yang Yang Vapismaram Bhavan, hay un bhava, hay un raga, una atracción por esas cosas, y uno va a terminar en una situación tamásica. Tamásica quiere decir que nos vamos a olvidar por completo la propia naturaleza, Krishna por supuesto, ya ni hablar, y sumergirnos profundamente en el mundo material, con las consecuencias naturales que conlleva, volver a nacer una y otra vez en circunstancias no muy agradables, también muy oscuras, tamásicas, con mucho sufrimiento, porque ahí hay un, se vuelca el apego, la atracción, puede desviarse de tal manera que uno siente una atracción por algo que uno dice, ¿cómo es posible? ¿No es así? Sí, es así, pero Krishna recomienda, él sabe, claro, él sabe, es el creador. Eso es la situación, que la entidad viviente tendrá esa tendencia naturalmente del corazón, tiene que ir a algo. O ya muy desgraciado se vuelve a nada, no quiere nada, se tiene, quiere autoaniquilarse porque está tan frustrado, o sea, la filosofía de la frustración, como hemos escuchado el domingo, el escritor famoso que dijo al final quiero fundirme en la nada.
La nada.
No, fundirme en la nada.
Me voy a fundir con la nada.
Ya, es como entrar en el Brahman, los Vaishnavas lo ven como naraka, kevala. Es infernal. Que ni siquiera hay una atracción por algo vivo.
¿Por algo?
Por nada. Ahora ya queremos nada. Entonces uno va a la supuesta nada, aunque no existe, ya hemos dicho, pues uno puede entrar en una piedra y quedarse ahí durante un buen tiempo y olvidar de la propia existencia. Pero normalmente la mente, el corazón, va a algo. Y como Prabhupada dice, si uno no ha practicado pensar en Krishna, pensará en algo que es durante la vida ha cultivado un apego. Y habrá muchas cosas. Y alguna será prominente. Y ahí va. Y tan evaiti kaunteya. Ahí va, dice Krishna. Evaiti. Es como ahí va a ir. Y también, ese estado alcanzará sin falta. Otra vez, no hay ninguna duda. Eso es el proceso. Es una ley. Donde va la atracción, ahí voy, como ahora. Tenemos, cada uno tiene muchas cosas y vamos a un sitio donde queremos ir. Hay un deseo de ir, ¿no? Una atracción.
Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, cuando se nace en una familia de devotos, se supone que es que ha estado haciendo vida espiritual la vida anterior,
sí,
¿no?
Sí.
Pues no nos puede pasar que aunque... Es como me pregunto yo, porque si no sería tan fácil como decir, bueno, yo voy haciendo lo que puedo, esto y lo otro, y de repente pues se ha visto que la mayoría de las personas que han practicado la vida espiritual en esta vida, incluso aunque a veces se hayan desviado, pero Krishna en el último momento viene a sus vidas a través de que hay algún devoto, incluso alguien escuchando a Prabhupada, pero quiere decir que esas circunstancias lo promueven a uno directamente al mundo espiritual o
no
les lleva a tener de nuevo un nacimiento como devoto.
Sí, Prabhupada dijo, hay una clase que siempre me recuerdo porque era una de las primeras y me quedó grabado en la memoria, año 73 en Hamburgo. If you have a pinch of desire, un pinch es como todavía queda algo, un pequeño deseo ahí, pues te quedas aquí para cumplirlo. Por eso es Anya Abhilashita Shunya. Ahí Shunya sí es el único verso, creo, donde la palabra Shunya es fidedigna para el devoto. En la filosofía Vaishnava, que todos los demás deseos aparte del deseo de servir a Krishna son cero, nada, realmente hay nada. Shunya, Anya Abhilashita. Anya es esa palabra, Anya es otro, y cuando Krishna dice Ananya es que no hay otra cosa, solamente se fija la mente en mí, Ananya Bhag. O aquí dice el Ananya Chetasa, Ananya Cheta, sin desviar, no va a otro sitio la mente, se fija en mí, satatam, siempre. Entonces, si eso, como Prabhupada dice, recordar a Krishna no le es posible al alma impura, tendrá algún otro deseo y tiene que volver a aceptar otro cuerpo para cumplir ese deseo. Si ha llevado a cabo suficiente sukriti, servicio devocional, como también Krishna dice en Bhagavad Gita, vale, incluso puede ser que por un tiempo va a planetas celestiales y luego vuelve y nace en una familia de brahmana o una familia adinerada, y ahí tendrá otra oportunidad de seguir con el proceso. Pero es muy arriesgado, porque en Kali Yuga puede ser que aunque uno nazca en una familia de devotos o así bien situada, las tentaciones le desvían. Eso es el riesgo, por eso no es recomendado tener esa filosofía que, bueno, ahora me encuentro un poco débil, que hago lo que pueda, pero no me pides tanto y ya en un futuro volveré a nacer en una buena familia de devotos, en el Gurukul, en Mayapur, y terminaré mi trayecto. No hay garantía. No hay garantía, no es bueno especular así, pero por lo general eso puede pasar, si hay deseo, porque, por ejemplo, cuando Jayananda dejó el cuerpo, Prabhupada escribió un, como, ¿cómo se dice? Obituario, en el PTG, en el Back to Godhead, como una carta a su discípulo, y le dijo, si tú has tenido algún deseo todavía, has ido a los planetas celestiales, pero no lo creo. Así lo dijo más o menos. Yo creo que no has ido a donde Krishna. Pero eso es la mecánica. Si todavía has tenido algún deseo, o sea, en ese caso, entonces vas a los planetas celestiales, vas a disfrutar, y luego uno, después Kshine Punya, ¿cómo es el verso? Uno, después de terminar el Punya, uno vuelve, Krishna dice. Eso lo dice ahí directamente en Bhagavad Gita. Cuando Arjuna pregunta, ¿qué va a pasar con el yogi que no termina el proceso? Pues Krishna le dice eso. No es que se va a echar a perder por ahí, no. Va primero para arriba y luego cuando termina su estancia, entonces vuelve para acá y tendrá otra oportunidad. Pero el punto es ese, que la mecánica es dónde va el corazón, bhava, la mente, es la misma, es el cuerpo sutil, ahí funciona todo, lo que sentimos, los sentimientos, los pensamientos, los deseos, Eso es el cuerpo sutil. Y él determina el futuro. Así funciona. Eso hay que entender. Eso es la ley de la transmigración del karma. El cuerpo sutil se va moldeando durante la vida. No es algo fijo. El cuerpo ese, sí, es bastante fijo. Poco se puede cambiar. Podemos cortar un poco aquí, allá. La gente intenta eso, cambiar algo del cuerpo. El peinado se puede cambiar, se puede estirar la piel un poco. A veces el color se puede, o sea, algunas cosas se pueden cambiar, pero no mucho. Se puede pintar las uñas, darle otro aspecto, incluso pegar unas artificiales largas. O sea, la gente hace muchas cosas para cambiarlas. Pero en realidad el cuerpo está fijo, hay que aguantarlo, tiene sus cosas buenas y malas, muchas malas, por supuesto, especialmente cuando viene la vejez, la enfermedad siempre incluida. Pero el cuerpo sutil no es así. Incluso cuando el cuerpo burro envejece, el cuerpo sutil puede ir más desarrollándose, más en el nivel positivo. Y muchas veces justo ahí es donde uno, pues como esto deja de funcionar, uno puede dedicarse un poco más fácilmente a la vida espiritual. Cuando uno ha practicado, si no, es muy difícil. Cuando ya, como se dice, un perro viejo no se enseñan trucos nuevos. Pero cuando se ha practicado y el cuerpo va envejeciendo, en realidad es una bendición para el devoto. Hay que verlo así. Porque ya las pasiones y tantos deseos y todavía lograr algo en este mundo se va yendo. Y uno ve la realidad y dice, eso ya, olvídalo, ahora me voy a fijar. Por eso en la cultura védica se recomienda Panchavardham Vrajam Vajet. A partir de los 50, olvida de hacer grandes planes para ser un éxito en este mundo. Ahora dedícate, vete al bosque y dedícate a la vida espiritual. Retírate. Jubilación no anticipada, sino eso es el momento. Pero el punto es ese, que el cuerpo sutil sigue funcionando hasta el último momento, puede funcionar bien, lo hemos visto. Prabhupada, la final lesson, la lección última, hasta el último respiro, el cuerpo burro estaba prácticamente completamente inútil. No funcionaba más, estaba ahí, ya no podía ni moverse por sí solo, había que darle la vuelta. Pero la conciencia estaba funcionando a la perfección, porque es un devoto puro que tiene conciencia de Krishna y puede hablar y predicar hasta el último respiro y dar filosofía de lo más. No hay palabra, hay que solamente leer los significados del décimo canto, que para mí son los más impactantes. Increíble. Pues, pero es la muestra, la prueba. Que conciencia de Krishna no depende, no depende de circunstancias externas. El cuerpo puede estar prácticamente deshecho, la conciencia sigue. Y en el otro extremo tenemos Hiranyakashipu. Puede estar medio comido por hormigas, pero la prana sigue dando, porque por el místico, dando vueltas en los huesos. Y luego Brahma, bueno, vale, una gotita de néctar y se reconstituye, ¿no? Cirugía plástica, se pone el cuerpo otra vez bien. Pero el sutil sí siguió funcionando, no depende de eso. La conciencia, entonces, eso es el punto, que el cultivo de conciencia de Krishna, aunque sí de alguna manera a veces el cuerpo burro puede influenciar, pero en el devoto no, en realidad no. Aunque está en malas condiciones, la conciencia no se deja afectar. En el mundo material sí. Peor que va el cuerpo material, la conciencia baja también. Uno se vuelve muy depresivo y desesperado y amargado y ya no quiero vivir más. No es así muchas veces. ¿Para qué? Ya no puedo disfrutar. Como ya no puedo disfrutar, casi no puedo ni comer lo que quiero comer. Veo todo esto y no puedo. O no debo, y si lo como, tengo una reacción alérgica tremenda y casi me muero. Hay gente así. No, es verdad. Sí. ¿Tienen el cuerpo? Sí, no, la máquina ya no funciona muy bien. El deseo está, uno quiere todavía comer los pasteles y todo lo que hay ahí para comer, pero si lo solamente lo toco un poco y lo entra ahí, y el sistema se
desbloquea.
Sí, se bloquea y se desequilibra por completo, y tengo que llamar a urgencias para que me den una inyección para contrarrestar, ¿no? Sí, es así, a veces hay, no es siempre, pero sí, eso puede pasar. Entonces el devoto no depende, o no debería depender del estado del cuerpo burro para que la conciencia esté bien. Solamente cuando somos jóvenes me siento feliz, y por eso la gente vieja siempre mira los álbumes de fotos cuando del pasado, cuando todo estuvo bonito, ay, los hijos y en fin, toda esa historia, ¿no? Viviendo en recuerdos, porque ahora ya la presencia es muy, ya no vale la pena prácticamente. Estamos esperando, todo el día esperando a la mañana y a ver un día más, ay, un día más. No, el devoto debería ser capaz de usar el tiempo, recordar a Krishna, escuchar, si ya no se puede cantar, por lo que sea, escuchar se puede, si no, de alguna manera. No es difícil, cantando el santo nombre, mientras hay una lengua que se puede mover, que los oídos no son completamente sordos, y si incluso si son sordos internamente, uno puede recordar al Señor, de alguna manera, sea lo como sea, eso es la idea. Y de esa manera se vuelve el más grande de los yogis. O sea, toda esa parte del octavo capítulo trata de eso. Krishna estaba explicando el proceso del yoga y Prabhupada dice, sí, está muy bien, pero para nosotros no es el proceso, no podemos hacer eso. Situarnos en la práctica del yoga como los dhyana yogis, los místicos y luego vibrar om y todo eso, ¿no? Pero om está incluido en el canto de Mahamantra, y por lo tanto somos muy afortunados. Solamente por el hecho de cantar, Prabhupada dice, si uno abandona su cuerpo al final de la vida cantando el santo nombre, llegará sin duda a los planetas espirituales. Y luego, en conformidad a la moralidad de su práctica. Eso ya son los detalles. ¿Qué bhava uno va desarrollando? Ahí otra vez, depende del deseo que uno tenga. Eso es muy variado. Los devotos de Krishna entran en el planeta de Krishna, y otros, para los otros hay una infinidad de otros planetas espirituales, Vaikunthas. Para los gustos no hay límite. Uno puede ir con Ramachandra o con el Sinare o con quien sea. Eso, Narayana. No hay problema, hay una variedad ilimitada. Pero por lo general, los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu adoramos a Radha y Krishna. Y al Señor Chaitanya y Panchatattva. Y estaremos en dos pasatiempos simultáneamente, qué bien. Tanto en Navadvip como en Vrindavan.
Tengo una pregunta. El lemo, una parte donde dice que uno, como el servicio que quiere hacer a Krishna, como si fuera un amigo o se puede llevar hasta un padre o hasta un cónyuge, ese servicio devocional, ¿eso llega uno a desarrollar aquí o eso después cuando llega uno a volver al mundo espiritual?
Normalmente se explica que uno va empezando a tener una inclinación aquí, eso es Raga Nuga. Uno va a seguir a un ragatmika bhakta, un bhakta, o sea, un nitya siddha, uno de los asociados del Señor que ya tiene raga, por eso se llama raga anuga. Uno va siguiendo sus pasos. Y se explica que eso nace cuando uno va escuchando los pasatiempos de Krishna, y habrá una inclinación natural hacia algunos de ellos. Bueno, sí, eso. Con la purificación saldrá. Habrá devotos que se les encanta escuchar hacia Hare Krishna con Madre Yashoda cuando es muy pequeñito y es travieso y que sienten una inclinación. Entonces van a escuchar más y más acerca de esos pasatiempos. Y Krishna en el corazón va revelando y luego ya uno nace, eso se explica en uno de los Bhaumalilas, cuando Krishna despliega sus pasatiempos en algún universo material, nace ahí para participar y ser más entrenado, hasta luego ser transferido a lo loco mental. Eso es un proceso así esotérico. Así se explica. Es por eso uno tiene que Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam y saldrá una inclinación natural, igual que con las comidas. Hay variedad, a uno le gusta eso, a otro le gusta eso, y no vamos a discutir si qué es mejor, la manzana o la pera. ¿Quién va a decir que la manzana es mejor? A mí me gusta la pera más. O fresa o frambuesa, a ver, o cereza, ¿cuál de las tres? ¿De tu gusto? ¿No? Si son las tres, son muy buenas. Si son buenas, o sea, a suponer. Entonces es cuestión de gustos, y eso saldrá naturalmente, y no habrá que decir, eso no quiero, ¿no? Te va a gustar, y que si te gusta, pues bien. Porque Krishna también disfruta una variedad de asociados, no son todos iguales. Los que son todos manjaris, o todas son gopis, ¿no? Hay gopas, y gopis, y vacas, y pavos, y árboles, muchas cosas. Y todo es para su disfrute. Entonces, y todo es bueno. En el mundo espiritual no hay nada malo, todo es bueno. Todos son conscientes y son completamente felices en su relación con el Señor. So, buen tiempo para terminar, si no hay nada más.
Sería tan amable contarme de Iraña Katipu, dijo que
canto 7.
Sí,
canto 7. A partir del primer capítulo hasta prácticamente noveno, ahí están las oraciones y ya prácticamente termina. Srimad Bhagavatam, canto séptimo. Todo el canto séptimo es un volumen.
¿Solo el canto 7?
Para Hiranyakashipu, sí.
Solo el 7, ¿verdad?
No solo, es para leerlo varias veces porque ahí es muy denso. Hay muchas instrucciones de Prahlad Maharaj que son muy importantes. Muchos versos que Prabhupada cita, prácticamente. No sé si son la mayoría de los, aparte de Bhagavad Gita, de Bhagavad también en el canto 7. Hay muchos versos.
Lo que comentaste también, lo estaba pensando, lo que
digamos,
lo que es cuando ya uno va haciendo ser más mayor.
Ay, sí, estamos haciendo mayor.
Es uno que es muy importante también, mientras que todavía, porque claro, muchas veces por las necesidades, incluso en un templo que hay muchos servicios que hay que cubrir, que muchas veces negligimos un poco ese aspecto de verdaderamente podernos absorber un poco justo en esos aspectos, lo que es pues disfrutar de la lectura, disfrutar de escuchar, por la necesidad. Y uno ve, yo en mi caso, cuando ya ves que ya no puedes tanto como estabas acostumbrado, es muy importante que entonces uno, mientras está bien todavía,
sí,
vaya desarrollando
sí
ese gusto, porque llegará un momento que ya el cuerpo verdaderamente ya no puede, no lo veo, si entonces no ya hemos desarrollado esto bien, nos estamos más bien, va a ser muy difícil, porque no se sienta.
Sí, sí, por eso Kaumara Machane Pragyo. Cuando uno es afortunado y tiene la oportunidad desde pequeño, por lo menos sí, regularmente, Nityam Bhagavata Sevaya, por lo menos cada día la rutina ¿no? espiritual de la del sáranas, y eso se sigue, como uno vuelve a tener un buen hábito. Uh-huh. Es todo hábitos, que si no estamos habituados a escuchar y especialmente uh-huh. cantar, uh-huh. luego sí es muy difícil, de, como hemos dicho, un perro viejo, nuevos trucos, difícil aprender.
No, porque también llega un momento, todos lo sabemos también, cuando tú coges una gripe, por ejemplo, y te encuentras físicamente tan mal, que no tienes ni ganas de cantar, pero eso es justo cuando más se debería y cuando menos quieres, porque verdaderamente los impedimentos del cuerpo físico son tan fuertes que te impiden de absorberte. Es un punto muy importante que uno pero va a
quizás practicar. Podemos todavía escuchar. A veces una enfermedad es auspiciosa en ese sentido, por fin tengo tiempo para escuchar y leer, si no es tan pesada que uno prácticamente está fuera de servicio, fuera del juego. Pero el punto también de la, como hemos dicho, de la vejez, Prabhupada lo dejó claro en el sexto canto, y es algo, bueno, lo podemos decir, pendiente por hacer, y creo que como todos nos estamos haciendo mayores, está en la agenda del GBC. Prabhupada dijo que Mayapur Vrindavan, especialmente, son para las personas que quieren retirarse de la vida material y dedicarse los últimos años a la vida espiritual, y están bienvenidos a estar allí gratuitamente. Eso es lo que él dijo.
Si te lo han visto.
Los devotos deben, los jóvenes, como una sociedad, los jóvenes deben tener ese deber de mantener a los mayores, ancianos, que ya no pueden trabajar. No es que ahora, si no haces 6 horas de servicio y me fregas las ollas, vete de ahí. No, tienen derecho a estar tranquilos, cantar, leer, escuchar y solamente pensar en Krishna. Y no tienen que hacer servicio físico. Prabhupada lo pone, o sea, menos mal, está puesto blanco y negro y no se han cambiado nada en el libro. Ahí está la cita. Ahí está la cita. Él mismo está bienvenido a venir y puede estar ahí sentado y cantar todo el día y tiene pasar y un sitio para estar. Basta, ahí está, muy claro. Eso tenemos que ofrecer. Es un deber que tendremos, porque todavía todo estamos, la mayoría, empezando ahora con los 60, algunos ya han cruzado los 70, pero sí, ya tenemos algunos que están en fase de mala casta en ese sentido, de retirados, jubilados de la vida activa, pero dedicado al servicio devocional, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, y Vandanam, y Archanam, ok. Entonces, los 9 prácticamente se puede llevar a cabo en cualquier estado, prácticamente. Incluso Archanam, no es que uno necesita una fuerza física, puede ser muy sencillo, un poco de incienso, una flor, y madera o algo, o ir al templo, donde hay ya archana y participar, en cantar para el Señor, hacer alguna ofrenda, lo que sea. Pero eso sí es viene para todos. Y es normal. No se puede esperar que una persona todavía a los 70, 80 años le van a no coge y haz. Y si no, no tienes derecho a pasar o algo así. No puede ser. No es natural. Sería una desgracia. No, pero no va a ser así. En Mayapur ya tienen un sitio y para un old age home, una residencia para mayores, y como ya también aquí está el deseo en Europa, algún día será. Krishna, esperemos que haga sus arreglos para que se manifieste, porque habrá más y más personas mayores, y casi sí, en cada país tiene que haber un sitio por lo menos, para no tener que ir a un país donde no te entienden.
Pero yo lo que yo veo es que eso es una consecuencia natural,
sí,
de alguien que durante toda su vida se ha dedicado, porque de una manera natural hay un deseo por recordar, escuchar. El problema es si uno no ha practicado
no tendrá, claro, ese, no tendrá ese deseo. No tendrá ese deseo.
Es que muchos a veces se genera esa condición de que a lo mejor son muy desfavorecidos materialmente y por lo menos un sitio donde quieran.
Sí, todavía hay
y comer, un
sentimiento por Krishna muy bien. O si no, uno prefiere quedarse en casa de la tele.
No, pero yo creo que es un gran reto, porque en los tiempos que corren, la mayoría de las personas es que materialmente a veces están muy desfavorecidos. Y entonces, pues claro, a veces no tienen tampoco un verdadero interés profundo por la vida espiritual, sino una necesidad muy apremiante de cuidados. Y claro, a ver cómo se conjuga eso, ¿no? Porque cuando alguien es rendido, alguien es entregado, que realmente tiene deseo por la vida espiritual, de una manera natural, se sale y protegerle, cuidarle.
Es así.
Lo malo es cuando hay mucha gente que necesita protección, pero no tiene interés.
Entonces
claro,
no podemos salvar al mundo entero.
Ya, no.
No, es así. O sea, hay muchos necesitados, muchas entidades vivientes desamparadas, pero no somos, o sea, no tenemos la capacidad de dar refugio a todos. Hay que dar primero a aquellos que tienen un interés. Luego, si hay más espacio, los que tienen un poco menos interés. Y si hay más espacio, pues que venga al mundo entero. Pero si no, no. No puedes dejar ocupar un espacio de una persona que no tiene interés, solamente quiere comer, y la persona que tiene interés se queda fuera porque el espacio está ocupado. No. Lo siento.
No, es difícil, ¿no? Es difícil.
Ya, pero
a nivel administrativo,
vale, pero
es
eso,
muy difícil.
Ya lo sé, lo
pero,
sé.
Bueno, también
pero es
difícil,
así,
¿no?
es lógico. Es sentido común. La persona que quiere dedicarse tiene derecho, primero. Por eso Prabhupada incluso, sí, suena muy quizás duro, pero no es duro. El templo no es para crazies and lazies. O sea, personas que son locos o vagos, no tienen interés, pues el templo no es un lugar para ellos. No estamos solamente como para, ¿no?, la cocina Suppenküche, la cocina de la sopa, que venga los hambrientos y vamos a dar a todos. Si se puede, bien, food for life, sí, tenemos también. Pero no es esa idea, ¿no?, como Caritas, que vengan los vagabundos y que se queden en el templo. El templo es para los devotos. Algo hay que mostrar interés, y ya está.
No,
Krishna recíproca. Si uno se rinde, Krishna se ocupa. Si uno no se rinde, Maya se ocupa. Krishna también se ocupa, pero indirectamente. Él da de comer a todos, según lo que merecen. Y a veces no tienen suficiente porque es su karma. Es muy, sí, suena, es un poco delicado, pero en realidad es así. No hay injusticia. No hay injusticia. Si yo quiero ser independiente, pues vale, pero hay consecuencias. Tú no puedes pedir lo mejor de los dos mundos. No quiero rendirme, quiero vivir mi vida, pero luego ocúpate de mí, cuídame.
No, eso es una cosa
lógica. Eso digo, es lógica, lógica para los lógicos, y los no lógicos van a argumentar.
Él no quiere reconocerlo, yo no quiero tener mi conocimiento.
Claro, eso es.
Es lógico en todos los lugares del mundo.
Sí, lógico, lógico. Pero hay gente que...
Y ya es milagroso poder aguantar incluso las personas en vida.
Ya, ya.
Con dónde está la vida económicamente.
Ya, pero Krishna...
Y ya es así, ya es milagroso, digo.
Ya, ya. Krishna da facilidades. No tiene límite de recursos. Si uno se rinde, él promete, yo me voy a ocupar, y tenemos que tener esa fe.
Esa fe, claro.
Aunque sea poco, a lo mejor no podemos pedir lo que la mente nos... No nos imaginamos, quiero tener, ¿no?, un piso con 3 habitaciones y un, no sé, vista al mar y no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, hay un bhajan kutir. Hay una cama, hay un plato para comer y 3 o 4 mudas para cubrir el cuerpo, pero no hay un amario con 100 saris de cera, lo siento, ¿no? Para la vanaprasti, eso no está previsto. ah, no, entonces no me gusta, me voy. Pues vale, vete a vivir donde tú quieras, haces tu vida, ¿no? Tengo dinero, bueno, venga, tú hazlo tu vida, no pasa nada. Y vienes de visita. Pero cuando es del ashram, es un poco sencillo. También es parte del proceso, ¿eh? Dejar al mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Muy relativo, pero tampoco tan relativo. El mínimo no son 100 saris de ser en el armario, desde luego.
No.
Seguro que no. Eso puede ser el mínimo para una reina. Si tú te sientes de reina, ok, vive la vida de reina, pero eso no es el palacio. También es lógico. Pero algunas personas no ven la lógica. En fin. Ok, terminamos aquí. Y quizás sí, seguiremos con el Mamu Pecha to Country el lunes, ¿verdad? Mañana es, no,
el
domingo tampoco. Vamos con el verso famoso Mamu Pecha Puna Janma Ukhala Yamashashu. Que si la prueba para aquí, ya, 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 ya,
seguro, no hay por ahí alguna. Está desocupado.
Ok, vamos a cortar la conexión. Seguiremos con Bhagavad Gita el lunes a la misma hora.